personas que por el hecho de estar intelectualmente informadas ya son la mamá de los pollitos o el papá de Tarzán. Mas eso no es así. El karma y de la ley del retorno, etcétera, no sabe nada. ¿Por qué? Porque a la hora de la muerte, con esa clase de conocimientos almacenados nada más que en la memoria, no le queda nada. Ha perdido su tiempo miserablemente. Uno debe volver conscientes los conocimientos. Si más bien ya salir del cuerpo físico a voluntad, en la quinta dimensión puede darse el lujo de repasar sus vidas anteriores. Eso es algo que queda en la conciencia. Si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, en los mundos superiores, podrá platicar con los Elohim y aprender de ellos sublimes verdades. Algunos creen que por el hecho de haber estudiado toda la doctrina relacionada con el karma, ya son idóneos en este tipo de enseñanzas. Pero si jamás en su vida ellos han penetrado conscientemente en el palacio de Anubis, si nunca han negociado a voluntad intencionalmente dentro de ese templo su propio karma, si no han revisado sus libros, ¿qué es realmente lo que saben sobre la ley del karma? Nada. Absolutamente nada. Sí, pues, en forma alguna, eso es lo vital, lo fundamental. Afortunadamente, repito, estamos en esta época. Una cátedra así de este tipo, dada en plena Edad Media y en época en que la Iglesia había encendido sus hogueras, furiosa, terrible, era más que suficiente como para que todos los que estemos aquí en este lugar fuésemos llevados de hecho ante los tribunales del Santo Oficio. Así pues, si bien es cierto que estamos en una época de oscurantismo actualmente, por lo menos se puede hablar públicamente de estas cosas sin que nadie nos acuse de brujos. Entonces debemos aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para despertar conciencia. Eso es básico. En tanto una persona no despierte, realmente nada sabe. ¿Qué podría saber un dormido? Salir a voluntad del cuerpo físico es interesantísimo, porque implica de hecho un impulso hacia el despertar. Que en épocas antiguas, medievales, hubiera gente que metían el cuerpo en la cuarta vertical, como lo demostró Jesús de Nazaret caminando sobre el mar de Galilea, no es extraño. En la Edad Media, si Jesús hubiera realizado ese prodigio, lo hubieran llevado ante el tribunal del Santo Oficio. Es cierto también que después de que uno ha aprendido a salir del cuerpo físico a voluntad, puede darse el lujo de pasar a un objetivo más avanzado de este conocimiento. Aunque parezca difícil o extraño a muchos, si alguien fuera del cuerpo físico pide al ángel de la guarda que traiga ante su presencia el cuerpo que yace dormido en el lecho, ¿pueden estar ustedes completamente seguros de que serían asistidos? ¿Y el ángel podría traerles realmente su vehículo material hacia el lugar donde ustedes estuviesen? Entonces, penetrando tal vehículo dentro de uno, y uno dentro de él, podría moverse con su cuerpo denso en la quinta dimensión, para regresar un poco más tarde a su casa y a su cama. Ya no hay peligro como en cierta época inquisitorial en que un marido ofendido no tuvo ningún inconveniente en denunciar a su mujercita. Sería que aquel buen señor, al dormirse, no sospechaba nada de ella, pero al despertar, la buscaba y no la hallaba. En principio pensó, francamente, que ella le estaría poniendo un buen par de cuernos. Y claro, el hombre estaba enfadado. La mujer, viendo pues que aquel caballero se daba cuenta de sus escapadas nocturnas y que lo peor del caso es que la estaba juzgando equivocadamente, claro, le confesó que asistía al sabbat y le enseñó las fórmulas para cargar el cuerpo. El hombre, como buen aprendiz de brujo, así lo hizo. Y cargó con el cuerpo, de verdad. Era que en esa edad había más fe. Y eso no se puede negar. Y la fe es fundamental. Asistió, dicen los cronistas inquisitoriales, el hombre con su esposa al sábado. Bueno, nada, que el hombre estuvo muy contento en el festín de las brujas. ¿Quién lo podría negar? Lo grave fue después, al regresar a su casa, espantado, horrorizado, presentó formal denuncia ante el Tribunal del Santo Oficio. Y la pobre mujer, a la hoguera. Así pues, hermanos, he platicado todo esto para hacerles ver cómo el esoterismo, que en otras épocas se enseñaba con tanta dificultad y en tantos secretos, hoy se puede hablar públicamente. Claro que hay dos tipos de giras. Aquellos de la mano izquierda, que son los tenebrosos, las arpías, citadas por Virgilio, el poeta de Mantua, en su Eneida. También existe por ahí otro tipo diferente de giras. Me refiero en forma enfática y objetiva a esos ginas luminosos, tan explicados por don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, a esos tuata de Danán, por ejemplo, que llevaron a Irlanda, entre sus cosas preciosas, cuatro símbolos extraordinarios. El uno era la lanza de acero, o la lanza de Longinus, o el asta de Minerva, símbolo fálico, extraordinario. El otro, una gran copa, simbolizando al flamígera. Esta clase de gina se dice que fundaron en Europa cuatro ciudades mágicas. Nadie puede negar que huyeron de Irlanda. Mas cuando regresaron a tal isla, presentaron formal batalla a los magos de las tinieblas y triunfaron. Después de la sumersión de Atlántida, nada se ha vuelto a saber sobre estos jinas blancos. Entiendo que definitivamente se quedaron en la cuarta vertical, con cuerpo físico y todo. Yo personalmente conozco una raza preciosa de jinas que viven con cuerpo físico en la cuarta vertical. Hombres y mujeres de esa raza tienen gran belleza, forman hogares preciosos, tienen sus hijos, etc. Es una raza humana, está muy cerca de nosotros, está en todas partes. Si nosotros vivimos aquí en este mundo de tres dimensiones, esa raza vive en la cuarta vertical. Y tiene un cuerpo de carne y hueso, repito. Comen, beben, se reproducen, son felices. No han salido del paraíso. Viven en estado paradisíaco. Es lo que podríamos denominar nosotros jinas blancos. Pues, si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, hace bien, para poder estudiar ya directamente los misterios del universo, o el ritual de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. Si uno aprende a cargar su cuerpo físico en estado de jinas, pues tanto mejor. El cuerpo físico tiene muchas facultades que desarrolladas hacen de ese vehículo algo maravilloso. Con ese cuerpo puede uno ponerse en contacto con razas, gentes que viven en la dimensión desconocida. Pero si nos vamos únicamente a embotellar en teorías, más teorías, si no realizamos nada práctico, si no hacemos consciente aquello que estamos estudiando, si lo dejamos exclusivamente en la memoria, se perderá inevitablemente. La memoria es el principio formativo del centro intelectual. Cuando uno aspira a algo más, cuando uno anhela a través de la meditación hacerse consciente de aquello que tiene depositado en la memoria, de la última cátedra que hemos dado, del último libro esotérico, etc. Entonces, esos valores pasan a la parte emocional del mismo centro intelectual. Y cuando quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos y se entrega de lleno a la meditación con emoción profunda y gran anhelo, obviamente tales conocimientos pasan al centro emocional propiamente dicho, que está en el corazón, llega uno a sentirlos en el fondo de su alma. Y si ya quiere de verdad ahondar más, y su anhelo es demasiado profundo, dijéramos a vivenciarlo íntimamente, por último quedan depositados tales valores cognoscitivos en la esencia, es decir, en la conciencia. Entonces ya no se pierden jamás, nunca jamás. La esencia viene a quedar enriquecida con tales conocimientos. Esa es la forma, pues, de volver conscientes formidable también para hacernos conscientes de los propios conocimientos. Mas no cometamos el error, repito, de dejar los conocimientos depositados exclusivamente en la memoria. Porque si así procedemos, a la hora de la muerte los perdemos. Esto es indispensable, meditarlo, comprenderlo, reflexionarlo.
Son 10 y 20.
Bueno, hermano, vamos ahora a pasar a nuestra cadena de curación. Claro, doy oportunidad para algunas preguntas. Voy a hablar el hermano de Sam.
Digo, la
letra
que acabas de exponer en este momento, pienso que constituye en el fondo el proceso que integra la teoría del conocimiento del gnosticismo. Y ahora me preguntas, ¿esta especie tiene alguna relación con la percepción a la que se refiere Kant en la crítica de la razón pura?
Bueno,
la percepción de accidental.
Kant en su obra La crítica de la razón pura hace una plena diferenciación entre lo que son, propiamente dicho, los conceptos de contenido elaborados directamente con esas informaciones recogidas por los cinco sentidos, y lo que son los intuitos. Obviamente los mismos descienden, dijéramos, de arriba del cielo de Urania, para convertirse en resortes sobre los que se viene a basar directamente la razón pura. Es claro que la razón pura en sí misma es la razón objetiva, tan diferente al racionalismo subjetivo. Con el racionalismo subjetivo no podemos conocer la cosa en sí, que hablara don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Pero mediante los intuitos y con la razón pura, sí es posible conocer naturalmente la cosa en sí. Analizado desde ese punto de vista, vemos que cuando un conocimiento cualquiera se torna consciente, obviamente se convierte, digamos, en un intuito que viene a servir de fundamento a la razón pura. Esa razón pura nos da la percepción extraordinaria de la cosa en sí. Es así como se debe, pues, entender esto a la luz de la filosofía kantiana. Con esto he dicho todo.
Ay,
¿hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? Bueno, pues no escucho más preguntas, haremos nuestra cadena de esotérica.
Para complementar el presente cassette, transcribiremos una plática sostenida con el venerable maestro Samael en su casa de habitación.
¿Qué la espera está agonizando? La entropía la está igualando poco a poco a cualquier luna. Tú lo puedes saber cualquier persona que tenga un poquito de visión. Solo mediante la transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en luna. Surja el caos, algo nuevo. Sí, la transformación se va a realizar sobre la base del caos. Se iniciará con una gran catástrofe. Cristo mismo se sacrificó en el Gólgota para vencer a la ley de la entropía. El dios Mitra lo poniendo sobre un toro ahí, con el cuchillo clavado sobre el lomo del animal. Y la sangre que emanaba del toro ese sagrado brotaba en las plantas y todo lo que esa cuchilla era. Eso nos dice lo mismo, sacrificio, indispensable, para la transformación urgente, Si uno no hace nada, si no sacrifica aunque sea sus propias amarguras, será víctima de la ley de la entropía. La gente no tiene ganas de sacrificarse. No comprenden la ley del sacrificio. O creen que se puede hacer una obra fecunda sin sacrificio. Lo cual es absurdo. Si uno empieza con mil centigrados, por ejemplo, hacer una labor, pero sin el ánimo de sacrificarse, tarde o temprano entrará la ley de entropía en la acción y fracasará su labor. Pero si uno comienza a hacer una labor sobre la base del sacrificio, originará transformaciones incesantes y su obra crecerá. Y será fecundo, no lo quiera. Claro. Empezar por sacrificar uno, aunque sea sus propios sufrimientos. Yo les aseguro a ustedes que la gente está dispuesta a sacrificar sus placeres, sus servicios, su dinero, pero no, nunca sus sufrimientos. La gente quiere mucho sus sufrimientos, sus dolores. Los quiere demasiado. Todos sacrificarían menos de sufrimiento. Eso sí que no. Si se empieza por sacrificar los sufrimientos, puede dar un gran paso de entera a la ley de la entropía. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus propios sufrimientos? ¿Sacrificar los sufrimientos, verdad?
Sí, realmente lo
sacrificamos. Olvidarnos, sacrificarnos, transformarnos. No volver a pensar en el sufrimiento jamás. Transformarme en pura alegría y nunca siquiera volver a acordarme que existía. Tengas en cuenta que la gente va a estar bien, en los sufrimientos, por lo que pasó, la amargura, que tuvo, llegó a ser lo que hoy es. Gracias a haber sufrido tanto. Raro es el que no esté dispuesto a sacrificar mi sufrimiento. Digo, a sacrificar sus sufrimientos. La gente no tiene ganas de poder sacrificar sus sufrimientos. ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Por qué no está dispuesto?
¿Los quiere mucho? ¿Quién no los quiere? ¿Sí? Observa a toda la gente. Míralo. Eres hombre práctico. Observa la psicología de la gente y verás cómo quieren sus sufrimientos. Todo el mundo los quiere. Y si están felices, gozan de contarlo. Cuando yo pasé por tal cosa, cuando vendía dulcecitos en la calle para hoy en día llegar a ser yo que soy el doctor fulano de tal, el poderoso señor de tal empresa, yo que vendía periódicos y que dormía en los andenes, cuánto sufrí, y tal le dijo a alguno, eso no lo dejo. La gente quiere demasiado su propio sufrimiento.
Yo marco.
Sí, si gozan en eso. Por ricos que lleguen a estar poderosos y felices, su lujo es acá su sufrimiento de todo el mundo. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Así se sienten autoimportantes.
La disolución de los sufrimientos es con el mismo mecanismo que uno crea. De la disolución de los problemas.
El mismo sistema de las transformaciones, todo se transforma mediante sacrificios. Sacrifique sus sufrimientos. Erradique de sí mismo los yoes que los produjeron y que han sacrificado los sufrimientos. Los yoes de los sufrimientos hay que erradicarlos, hay que desintegrarlos, hay que pulverizarlos, ponerlos chico. Esa energía que se resulta de ahí, pues resulta una transformación que hace de uno un hombre diferente y vence la ley de la entropía. Que si no más que algo, a ti se lo trae esa ley. En altos vuelos del ser he podido investigar la panza, el interior de la panza de la luna, lo que está entre las entrañas del vecino satélite. Ahí vemos un grupo de yoes selenitas que pertenecieron a gente de tipo lunar que, cuando ese satélite estuvo habitado, un día estuvo habitado ese tiempo, ese satélite. Mucho antes de que esta tierra en que vivimos pudiera existir. La luna es muy antigua. Cuando tuvo vida de verdad, tuvo gente también, humanidad. Y hoy en día encuentran los restos de esas gentes entre los yoes y selenitas de los mundos inviernos lunares.
no se distingue el uno del otro. Ya los igualó completamente la ley de la entropía. De la misma forma, igual a dos cadáveres de la labia, aunque el uno se haya sido sepultado en cajita de oro y el otro en caja de palo.
Pero larga que haga igual esto.
La ley de la entropía se encarga de igualar a los ricos y a los pobres de todo el mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así que si uno hace algo, si uno transforma, no puede decir uno se sacrifica o sacrifica algo, no se transforma. Y si no se transforma, se lo traga la ley de la entropía. Se sabe. Vale la pena reflexionar en todas estas cosas.
Una pregunta intelectual, maestro. ¿Cómo se vive simbólicamente la palabra entropía?
Bueno, a mí no me gusta estar dividiendo tanto las palabras, pero en todo caso es una palabra griega que significa transformación.
Transformación.
En griego significa transformación.
Y en resumen, ¿podría decirse que la entropía es una ley de nivelación e igualación en niveles inferiores?
La entropía es una ley involutiva descendente del carácter igualativo y degenerado. En griego significa transformación. Bueno, eso tiene otra acepción. No se puede dedicar la ley de la entropía sin la transformación. Es obvio. Pero nosotros en el occidente no le damos estricta código, en el mundo moderno no se le da estrictamente el nombre de transformación o de entropía. Decimos que hay que vencerla con el nombre de con la transformación. Y la transformación sabemos que solamente se produce mediante el sacrificio de una fuerza inferior en alas de una fuerza superior.
¿Una ley superior o una ley inferior?
De cierto ángulo podríamos afirmar eso, pero no es eso lo que estamos planteando en este tema. Sin embargo, ya que te gusta sacar otras leyes, con mucho gusto te la pongo entre comillas subrayada. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Para que una ley inferior sea trascendida por una ley superior, se necesita que la ley inferior sea sacrificada por la superior. Y para que y cuando se sacrifica, entonces viene la transformación. La transformación convierte a la ley inferior en superior.
Y como el caso es que se necesitan dos razas más, la sexta y la séptima. Y como se necesitan, entonces hay una ley superior que va a ocasionar un sacrificio para que se cumpla esa ley.
Claro, está que sí.
Va a superar la entropía, la va a lavar, la va a borrar.
Porque la entropía a la larga se produce de desorden, ¿no? Como lo vemos nosotros en los átomos y moléculas de un cadáver, hay desorden. Una biblioteca, por ejemplo, no se limpia, no se pone en orden. Se ha aumentado, amontonando libros sobre libro, papel sobre papel, y a la larga eso es un caos que nadie entiende, desorden. También la transformación es diferente todo. La transformación se produce en orden. Un orden atómico. Y algo que siempre nos ha dejado a mí pensar, que en cualquier molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden. En los iones de electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe el orden en un átomo con una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora. Y uno podría concebir el orden de una molécula de cobre o de almidón sin una fuerza ordenadora. Ahora, una fuerza ordenadora tiene que ser una fuerza inteligente. Yo no creería, no podría aceptar jamás que una fuerza ordenadora surgiera del acaso, porque el acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso y se convierte en un principio inteligente. Entonces, por lógica exacta, podemos decir el principio directriz ordenador de todo lo que es así y literal es el del mundo creado. Entonces, esa fuerza ordenadora maravillosa.